Hola, gracias por escuchar este podcast. Soy Max Romain y hoy vamos a escuchar la historia personal de un profesor del Departamento de los Estudios Hispánicos en Hamilton College. Y él se llama Jack Martínez Arias. No tenemos bastante tiempo hoy para repasar toda la entrevista, así que quiero destacar que he seleccionado varios clips breves a través de una discusión más informal antes de esta entrevista. He notado que Jack narra su vida de una manera que resalta los choques culturales. Y esta forma de hablar de sí mismo tiene sentido, porque por lo general las memorias más impactantes son las a frente de lo nuevo. Con eso en mente, ojalá que estas selecciones ejemplifican bien la autopercepción de Jack de sí mismo y espero que cada persona que escuche recuerde al menos un detalle impactante, porque como aprenderán, este hombre ha pasado por múltiples mundos antes de llegar a nuestro campus aquí en Hamilton. Bueno, para empezar, quiero proporcionar un poco de contexto. Jackson nació en La Roya, una ciudad minera en la sierra fuera de Lima, Perú. Además, se mudó con su madre a Lima a la edad de 10 años. Y la razón por esta mudanza fue la falta de educación y por eso la falta de oportunidad en La Roya. El trabajo más común allá es el minero. Y eso es un estilo de vida muy dura, donde hay mucha explotación, especialmente por compañías extranjeras. Personalmente, yo he visitado una ciudad minera similar, pero en Bolivia, y esta ciudad se llama Potosí. Y allí algunos mineros solo tienen una expectativa de vida de 40 años debido a los efectos negativos del ambiente en los pulmones. Así que es por esas razones que durante el siglo XX empezó una gran migración en Perú hacia las ciudades. De hecho, por los años 60, creo que más que 75% de la población de Lima fue migrantes y 50% de estos migrantes eran de las sierras, como Jack. Por eso, Jack fue parte de esta gran migración a Lima un poco más después y él encontró otro tipo de vida en esos vecindarios y eso es lo que vamos a escuchar.
Era una barriada, es decir, también se llamaban pueblos jóvenes porque mucha gente inmigrante desde el interior llegaba a poblar los espacios en las faldas de Lima, es decir, en los alrededores, los márgenes, los lugares que todavía no estaban poblados, ¿no? Entonces ahora ya no es un barrio, un pueblo joven, ya no es una barriada, pero cuando llegamos el año 93, sí. Entonces, todo era muy precario. Lo que más recuerdo de esa experiencia es la precariedad, ¿no?
Hagamos una pausa allí por un segundo. Barriadas, pueblos jóvenes, barrios de invasión. Hay muchos nombres para este fenómeno urbano que no solo está presente en Perú, sino también a través de Sudamérica, incluyendo Bolivia, Chile, Colombia, etc. Muchas veces estos vecindarios son construidos por la gente sin el permiso del gobierno. Es el resultado de una falta de capacidad de las ciudades de manejar la migración y urbanización tan rápida. Por eso hay una falta de infraestructura. Jack describe cómo hay un proceso de acostumbrarse a causa de algunas luchas, como no tener agua, no saber dónde tirar la basura. En sus palabras, es como estar en el centro de la nada. Y la otra diferencia de estas variadas es que hay una diversidad cultural mucho más prominente que en las sierras, que trae sus propios retos, pero beneficios también.
Y lo otro que me parece que fue como muy impactante para mí fue el encontrar personas que venían igual que nosotros, pero de todas partes del Perú, ¿no? Con diferentes acentos, muchos de ellos hablando lenguas indígenas que yo no entendía, diferentes lenguas indígenas. Entonces fue un choque cultural bastante fuerte y potente y violento también, ¿no? Como todos los choques culturales. Mucho más violento si eres un niño y no entiendes muy bien muchas cosas. No entiendes muy bien por qué se están burlando de ti, por qué hablas, porque tu acento es diferente o porque tu color de piel es diferente. Entonces, es como muy absurdo todo a los ojos de un niño y después ya vas entendiendo. Pero es muy violento, muy chocante, pero también una experiencia enriquecedora en términos de adquirir una serie de vivencias que luego te permiten mirar el mundo de otra forma, de otra manera, ¿no?
Creo que este comentario sobre la lucha y el conflicto cultural como una puerta a otra manera de vivir es bastante fuerte. Jack habló como de cómo su población de la raya es muy homogéneo y según él toda la gente tiene el mismo estilo de vida y los mismos costumbres, y esta falta de diversidad crea un ambiente endogámico y un mundo cerrado. Con eso en mente, quizás su primer encuentro con los barrios lo preparó para choques culturales en el futuro. El próximo tema de que nosotros hablamos es sus primeras interacciones con otras clases sociales a través de su trabajo durante la universidad. Parece que habla de estas experiencias de una manera más humorosa. Así que esta es su respuesta cuando le pregunté sobre su primera experiencia como periodista.
Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el código de vestir, ¿no? Mi idea de periodista, por ejemplo, y esto es algo que no te he contado todavía, mi idea de periodista era pues la idea de periodistas del siglo XIX, o sea, un tipo con su corbata, ¿no? Con su traje, con su, como que con los zapatos. Y entonces el primer día, y yo muy feliz le conté a mi padre que iba a trabajar como periodista. Y yo, también mi familia no tenía ni idea de cómo los periodistas van a trabajar, ¿no? A la redacción, a los lugares donde vas a escribir. Y entonces llegué el primer día con un traje, ¿no? Un traje con corbata, la camisa, que de hecho habíamos comprado, el pantalón bien planchado, los zapatos bien lustrados, muy brillantes. Y apenas crucé la puerta, vi a todos en las computadoras con jeans y camisetas, ¿no? Y zapatillas Converse, no sé, ¿no? Y yo en traje, pues, imagínate. 19 años, además, ¿no? Y mi amigo Francisco, pues, ¿no? Se acerca y se ríe, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Me dice, ¿por qué vienes así? Y yo, bueno, dije, bueno, pensé que así se venía a trabajar como periodista. Y luego ya comencé a vestirme. Como siempre me he visto, trato de vestirme de manera cómoda y casual.
7 años después de comenzar su trabajo como periodista, Jack se mudó a los Estados Unidos. Me dijo que a través de vivir por tanto tiempo ya, Lima se convirtió en un mundo demasiado pequeño y cerrado para él, como la Oroya para su madre. Quería explorar y aprender más. Además, otra razón secundaria fue escapar de la violencia de Lima, una violencia de maneras físicas, pero también de maneras más sutiles, como una falta de respeto hacia otras personas. Así que vino a los Estados Unidos para estudiar la literatura en UConn y después Northwestern. No quería enseñar, pero eso fue un requisito de sus programas y su única manera de venir a los Estados Unidos. Así que aprendió a disfrutar de enseñar con tiempo. Como un estadounidense, para mí me sorprendió lo que dijo sobre su experiencia de acostumbrarse durante este tiempo. Y aquí está.
Bueno, digamos, para comenzar con quizá con los negativos o con los que impactaron negativamente, fue primero mi poco conocimiento de la política y de la economía estadounidense. Yo llegué el 2011 y todo el mundo hablaba de crisis y de crisis. Y yo decía, ¿de qué están hablando? Que yo no veo ninguna crisis aquí. Y claro, se referían a la crisis del 2008, 2009 y que todavía tenía sus impactos en el 11, ¿no? Después aprendí eso. Pero para alguien que viene de Latinoamérica, la crisis aquí pues no es crisis, o sea, es algo muy, no sé cómo decirlo, la dimensión de las crisis en Estados Unidos, por lo menos la de esos años y las de y si ahora, si alguien quiere hablar de crisis ahora, bueno, con la inflación también, ¿no? Que está viniendo bien fuerte. Es muy diferente en términos proporcionales a las crisis latinoamericanas. En las crisis latinoamericanas hay gente que tiene que hacer líneas largas por muchas horas durante muchos días para conseguir arroz o para conseguir azúcar a precios muy altos, ¿no? Hay mucha gente que simplemente no va a encontrar gasolina para los coches y va a tener que tomar el transporte público. O sea, la dimensión realmente es bien crítica. Entonces, cuando yo llegué aquí fue interesante porque yo veía un espacio de abundancia, veía cómo la gente compraba en los supermercados, cómo la gente conducía coches impresionantes, vestía ropa cara y hablaban de crisis, ¿no? Entonces, para mí eso era interesante porque para mí eso no eran crisis en absoluto, ¿no?
Lo que dijo Jack sobre su perspectiva de esta crisis me hizo pensar que, aparte de los estereotipos, quizás las personas de los Estados Unidos hacen supuestos sobre los choques culturales que los inmigrantes experimentan. Hay un contraste entre nuestras expectativas de lo que presentaría un choque cultural versus su experiencia de acostumbrarse. Además, creo que su comentario es un buen recuerdo de cómo lo que se considera una crisis para una persona puede ser la norma para otra y, por lo tanto, menos impactante. La lucha es relativa y la experiencia en general también. Con este enfoque en la experiencia individual, quería terminar con una pregunta sobre lo que Jack quiere que sus estudiantes saquen de sus clases.
Creo que las experiencias en mi caso han sido fundamentales para poder transmitir en el salón de clases no solo la experiencia de leer, sino la experiencia de vivir algunas cosas, ¿no? Por lo menos, yo no sé si el estudiante lo siente, pero lo que intento es de que los estudiantes traten de ver en mí a un testigo también, ¿no? A un testigo de lo que es culturalmente Latinoamérica, ¿no? Específicamente la región andina. De hecho, a veces hablo de mis abuelos, a veces hablo de mis padres, a veces hablo de mis hermanos, para un poco. Porque cuando yo hablo, digo mis experiencias, no solo me refiero a lo que yo personalmente vivo, ¿no? Las historias de mis amigos, de mi familia, todas esas historias que yo he conocido, ¿no? De cerca. Y entonces cuando leemos textos literarios, claro, yo identifico en esos textos historias que bien pueden haberle pasado a gente que yo conozco. Y eso hace que yo lea con cierta pasión, con cierta emoción, y que tenga esas ganas de compartir esa pasión con los demás, ¿no? En este caso con los estudiantes, y de discutir con ellos todos los temas que los textos nos proponen, ¿no? Todos los temas que aparecen en estos cuentos. Una de las cosas que a mí me interesa más es de que los estudiantes sientan que esa cultura otra, esa cultura diferente, en este caso la literatura, la cultura andina, realmente es una cultura distinta, pero que en su esencia hay una humanidad con las que ellos se pueden identificar. Digamos, ya en la esencia misma del ser humano, me interesa mucho que logren alcanzar y ver los dramas de estas personas, las cosas buenas o las cosas malas que le pasan a estas personas en un lugar geográficamente tan lejos, pero que en su esencia de humana tú puedes sentirlo, no, sin importar tu clase social o tu clase económica, que tú puedas sentirlo de cerca, ¿no? Es decir, empatía, ¿no? Despertar empatía. Y creo que empatía es una de las cosas que nuestra sociedad necesita más, ¿no? Y lo que trato, digamos, lo que espero que algunos estudiantes puedan sentir con los textos, con los personajes, con la cultura andina, es esa empatía, ¿no? Hacia lo otro, hacia lo diferente. Saber que, bueno, sí somos diferentes, pero que hay una empatía.
Esa empatía de que la habla Jack es algo que se encuentra a través de la diversidad de gente y representación en este campus y en la sociedad. Creo que su comentario sobre ser un testigo es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos crecer y mejorar a través de compartir nuestras historias personales con nuestros compañeros y profesores y escuchar a las historias de ellos también. Y este intercambio de historias especialmente tiene que incluir a los grupos que en su mayoría son comúnmente minorías y marginados, porque por lo general esos grupos son la gente que experimenta los choques culturales con más frecuencia. Quiero darle las gracias a Jack por tomarse el tiempo para hacer esta entrevista. Ciertamente siento que lo que he aprendido en sus clases se ha vuelto más impactante al escuchar su historia. Y este esperar que sea una cultura que Hamilton y otras universidades pueden seguir creciendo. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar este podcast y espero que lo hayan disfrutado. Chao.